Oye, ya tienen sus apuntes, se le están entregando sus
cositas para poder
compartir este tiempo de la palabra de nuestro Dios. Un tiempo especial, una mañana especial en el cual voy a compartir tres palabras. Ahí está, solo tres palabras para compartir, dice el título de esta, de este sermón. La declaración más grande de la palabra de Dios es cuando dice Dios es amor. Primera Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros, versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que el amor que Dios tiene para permanecer en nosotros y Dios en él. El día de ayer recibí una invitación a una ceremonia muy especial. Después de 58 años, Dios respondió una oración. Él tiene 85 años y ella tiene 83 años. Pero desde que se conocieron tenían un anhelo. Y ese anhelo era casarse. Y no habían podido hacerlo. Por muchos motivos y muchas razones. Él conoció a Cristo ya alrededor de casi 20 años atrás. Hablo con él todas las semanas, solo por teléfono. Ayer tuve el placer de verlo después de muchos años. Y fue un momento muy especial. Y cuando buscaba la palabra de Dios, he compartido un matrimonio de 83 y 85 años, se hace un poco complejo, pero Dios colocó tres palabras. Son las tres palabras que quiero compartir con ustedes, porque hablar de amor es introducirnos al corazón mismo de Dios. Un hombre que no sabe leer ni escribir, pero que ama profundamente al Señor, y que a través del audio, en el Nuevo Testamento, el audio es un hombre lleno de fe. Eso nos muestra, hermanos, que no hay impedimentos para ser fiel al Señor. No hay impedimentos para crecer en el Señor. Aunque él no sabía leer ni escribir, tenía un oído para escuchar la Biblia en audio. Y ama a su Señor y depende de su Señor al punto que Dios le concedió los deseos que hay en el corazón. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová, Salmo 37, y Él te concederá las peticiones que hay en tu corazón. Esta petición llevaba 58 años, y el día de ayer Dios le respondió. Tres palabras para compartir nos va a enseñar a nosotros también que hay tres palabras que pueden ser vivas en nosotros y que nos dan una gran lección de un matrimonio que se llevó a cabo el día de ayer con ella de 83 años y él de 85 años. Vamos a ver por qué, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias esta mañana porque nos permite a través de su palabra escudriñar lecciones importantes acerca de la fidelidad, de la oración, de la fe. Gracias, Señor, porque nos permite poder saber que estamos frente a un Dios vivo, verdadero, que se agrada de los que creen en lo que usted hace y de las cosas que usted hará. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, y oramos para que el Espíritu Santo nos guíe a través de su palabra a escudriñar y a encontrar lo que usted tiene preparado para cada uno de nuestros corazones. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén. Muy bien, la primera palabra que vino a mi mente fue la palabra obediencia. La tiene usted ahí en su apunte. ¿En qué consiste la obediencia? La obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, cómo lo diga, cuándo lo diga y con quién lo diga. La obediencia es el elemento fundamental, es la base para el crecimiento. No hay crecimiento si no hay obediencia.
Es como el alimento es fundamental para el crecimiento físico. Si no hay crecimiento, si no hay alimento, no hay crecimiento. Si yo no, si los niños no se alimentaran, morirían de desnutrición y no podría haber más crecimiento, llegaría ahí su vida. El texto del Evangelio de Juan, Jesús está respondiendo a algo, y Jesús le dijo a aquellas personas: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Una de las bases más importantes del cristianismo es la obediencia. El día de ayer era importante comprender la razón por qué. Y el único anhelo de él era estar bien con Dios. Él quería casarse porque quería estar bien con Dios, y se dio cuenta en el momento que conoció a Cristo que él tenía que arreglar su situación. ¿Se dan cuenta en el mundo en el cual vivimos hoy? Que hoy la gente no se casa, pero sí va y convive. Y va a ser mucho más fácil, porque si no resulta, no hay ningún problema. Pero la palabra de Dios es enfática en decir que el hombre y la mujer serán una sola carne. La jueza civil, la última palabra que dijo fue: los declaro marido y mujer en el nombre de la ley. Interesante. Es en el nombre de la ley, porque la ley ratifica lo que Dios ha establecido. ¿Lo ves? No puede haber matrimonio si no hay un juez civil que dictamine la sentencia, o finalmente en lo que se constituye el matrimonio. Mire lo que dice Samuel, primera Samuel capítulo 15, versículo 22. La obediencia es tan importante que Dios se complace no de los sacrificios, sino de la obediencia. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová?, haciendo una pregunta. Este es un hecho concreto en el cual Dios muestra que el rey Saúl había cometido un grave error. Y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, responde, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El profeta Samuel estaba mostrando al rey Saúl que él había cometido un grave error. Dios había establecido la forma y había dado una orden directa acerca de cierta situación del rey. Pero el rey prefirió escuchar la voz de su pueblo y se excusó de la siguiente manera, y dijo, Saúl, dijo que el pueblo quería ofrecer. Hermanos, cuando tú te sometes a presión para obedecer lo que X razón tienes o algo te presiona, estás desobedeciendo. Samuel le dice que es mejor, es obedecer ciertamente mejor y prestar atención. A mí me llama mucho la atención hoy día, no solo en los colegios, no solo en lo podemos ver en cada una de las situaciones de nuestro diario vivir, que cuando uno habla con alguien, comúnmente hay que repetir siempre las órdenes, o hay que repetir siempre las instrucciones. ¿Por qué? Usted habla a un niño y el niño comúnmente va a decir, como mi sobrino, ¿ah? Usted le habla a jóvenes y les vuelve a decir, ¿ah? Porque en la actualidad en la que vivimos nadie presta atención. Pero Dios dice que es importante prestar atención a sus estatutos. Dios no quiere que nosotros le regalemos cosas físicas. Dios se complace de la obediencia. Nosotros podemos entregar sacrificios, podemos entregar tiempo, podemos entregar muchas cosas, y está bien, son buenos, pero si solo se hacen sin un sentimiento, sin un corazón de agradar a Dios, es solo una entrega vacía. Hermano, Dios nos ordena, no solo a nosotros nos da la orden y ha escrito su palabra porque es bueno para nosotros. No solo es bueno para él, sino también es bueno para nosotros. Dios ha dejado instrucciones no para ponernos un agravio sobre nosotros, sino para que es beneficioso para nosotros. Los padres instruyen a sus hijos porque es bueno para ellos, es para molestarlos. Los estudiantes tienen que estudiar porque es bueno para ellos, porque se tienen que valer de algo en la vida. No puedo valerme de nada. Dios dijo que nosotros debemos ser sencillos como palomas, pero ¿qué? Astutos como ¿qué? Como serpientes. El mundo que enfrentamos, hermanos, no es un mundo fácil. Es un mundo en el cual tenemos que hacer frente. Y tenemos que hacer frente con todas las armas que Dios nos proporciona. Los hijos tienen a sus padres, que están ahí cateteando. Y después cuando ya son grandes, miran hacia atrás, ¿y qué es lo que dicen?
Ah, mi papá tenía razón, mi mamá tenía razón.
Pero ya pasó el tiempo. Ahora es el tiempo de escuchar la voz de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 10, versículo 13. Escuchen bien lo que dice. Dios está mostrándonos que son las instrucciones, son buenas para nosotros. Dice que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Mire, hoy día que se vive el movimiento de la prosperidad, Dios está diciendo que la prosperidad en cada uno de sus hijos viene por la obediencia. Sé obediente. ¿Por qué? Porque al obedecer lo que hacemos es que nuestro carácter se va formando. Lo que veíamos en la escuela dominical. El carácter forma a la persona. Y el carácter al formar a la persona se va pareciendo más a Cristo. ¿Verdad? El hecho de obedecer a Dios es algo que a Él le complace. Primera de Crónicas 29:17 dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora te ha dado a ti espontáneamente. Dios te agrada que nosotros seamos obedientes. Los padres se agradan de que los hijos sean obedientes. Pero los hijos no lo saben hasta cuando ya son padres. Dios ha hecho un camino para cada uno de nosotros. Dios ha trazado un camino para cada uno de nosotros. Y nosotros, dale con salirnos del camino. Eso es algo que debemos aprender. El día de ayer fue un acto de obediencia. Quizás, ¿cuántos años más van a vivir? Yo espero que muchos años más vivan juntos. Pero su anhelo, su deseo era estar bien con Dios. Su anhelo era agradar a Dios. No había hora en ninguna parte para decir. En ninguna parte. Yo no sé de en qué mundo vivía, porque las estadísticas señalan que menos gente se casa en la actualidad, pero no había hora en ningún lado. Pero usted sabe que Dios es fiel y abrió las puertas para una hora que se llevó a cabo el día de ayer. Hermanos, no hay espacio para la pasividad con Dios. El obedecer a medias es el peor enemigo de la obediencia. Bueno, sí, yo estoy bueno, sí, hago más o menos nomás. Hermano, Dios demanda una obediencia total. Dios nos demanda una obediencia parcial. Necesitamos comprender. Si el Señor nos da instrucciones, es porque espera que nosotros vamos a intentar cumplirla y a tratar de hacerla. Obediencia. Número dos. La segunda palabra que vino a mi mente fue la palabra fe. Dios colocó esta palabra en el segundo punto. Hebreos 11:1 vino automáticamente de memoria a mi mente, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace 58 años él no veía que llegaría ese día. Pero él sabía que un día Dios iba a responder. Increíble. Yo me gozaba tanto en el momento, no sé si toda la gente dimensionó el evento mismo, pero yo me gozaba porque podía ver a un Dios increíble, cuánto le ama, cómo le ama él a Dios, cómo ama a su esposa. Y uno puede comprender que dice lo que dice el escritor de Hebreo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Y no solo eso, sino que es galardonador de los que le buscan. Y ahí está el galardón, ahí está el premio. Dios respondió su petición en su corazón 58 años más tarde. Es increíble. Este pasaje también identifica la fe con creencia en Dios y creer que hará lo que dijo que Él hará. Hermano, todos nosotros podemos creer lo que Dios dice en su palabra, pero Dios está esperando que nosotros creamos que Él lo hará. Confía en mí que yo lo haré. Confía en mí porque aunque tarde, lo haré. Hay tantas peticiones en nuestra vida. Hay tantos anhelos y tantos deseos. Deleítate en Él. Dios va a conceder tu petición. Él lo hará. Porque si es su voluntad perfecta, Él lo hará. Eso es el punto. También la palabra de Dios nos da un ejemplo en Enoc, dice el versículo 5 de el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de qué? De haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, escuche bien. Enoc vivió en una etapa de la vida más perversa. Enoc vivió en los tiempos más difíciles de la era, junto con otros más. Pero escuchó la parte final. Tuvo testimonio de qué? De haber agradado a Dios. Hermano, eso significa que por más adversos que sean los tiempos en los que vivimos, cada uno de nosotros puede agradar a Dios. Increíble. El mundo se puede estar cayendo, pero usted y yo podemos agradar a Dios.
Aleluya.
Increíble. Que haya sido elegido Trump en Estados Unidos, podemos agradar a Dios aún. ¿No? Le han dado duro al pobre. Capaz que lo hagan a corte mucho. Hermanos, también nos da este ejemplo porque él caminó con Dios, dice, y agradó a Dios. Enoc no solo creyó que Dios fue el creador, sino también que Enoc creyó la palabra que él había dicho. En el libro de Judas, en el último libro del nuevo, antes del Apocalipsis, Judas capítulo, perdón, tiene otro capítulo, versículo 14, Judas 14 dice lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Por qué es tan importante? Porque Enoc creyó que Jesús vendría un día. Ahí está, lo profetizó él. Versículo 15: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahí está. Enoc no solo creyó que Dios era un creador, sino también profetizó y creyó que Dios vendrá un día con decenas de millares. Y eso está por venir. Cuando creemos en Dios y creemos lo que Él dice, hermanos, también estamos nosotros agradando a Él. Enoc dio testimonio que agradó a Dios. Y usted, cuando cree la palabra de Dios y cree que lo hará, usted está agradando a Dios también. ¿Amén? Número tres. Otra palabra más.
tercera palabra que mostró un hecho. Un hecho y tres palabras, ¿no? Y es la palabra amor. Hermanos, tres clases de amor. El amor fileo es el amor de la familia. Es el amor que el que ama a un amigo. Es el amor que nos es el amor que en el ambiente familiar podemos amar a nuestros parientes. Es un amor especial que nosotros como creyentes debemos tenerlo. El otro amor es el amor eros. Es el amor de la pareja. Es el amor que Dios dejó a cada uno de las parejas dentro del matrimonio. Es el amor erótico, es el amor apasionado, es el amor sexual, es el amor que el hombre y la mujer deben entregarse sexualmente el uno al otro. Es el amor necesario para mantener la unión también. Pero hay un tercer amor, y es el amor ágape. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el ágape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es el amor que resiste. Este es el amor desinteresado. Este es el amor mismo de Cristo. Cristo amó a los suyos. Cristo amó a los demás, a cada uno, con un amor entrañable. Es este amor. Y fíjese lo siguiente. Dice la palabra de Dios que este amor ha sido vertido, derramado, ¿dónde? En cada uno de nosotros. Es el amor de Dios. Este amor de Dios derramado, pero también es el amor de Dios demostrado. Dios nos dice que nos ama, pero también nos demuestra que nos ama. ¿Cómo lo demostró? Muriendo Cristo en la cruz del Calvario. Dios dice, yo te amo y mira lo que he hecho por ti. Esto es lo que yo siento por ti. Yo doy mi vida por ti. Ese es el amor que Dios está mostrando. Este es el amor de Dios hecho real por el Espíritu Santo a través de nosotros. Y ahora en nosotros es vertido, es derramado, es entregado. Es un amor ágape que nos espera recompensa. Este amor es tremendamente especial. Los otros dos tipos de amor esperan la recompensa. El fileo y el eros esperan la relación del uno con el otro. Pero este amor ágape no espera recompensa. Este amor ágape es un amor sacrificado. Este amor ágape es un amor que se da al otro primero y no espera nada a cambio. Este es el amor con que Dios dice que debemos amarnos, que sacrifica y da de sí mismo sin importar respuesta del otro. Los tres amor tienen que estar dentro de cada cristiano, pero es el amor ágape que hace posible la resistencia, el que hace posible amar a mi enemigo aún en los momentos más difíciles. Efesios capítulo 5, versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La juez civil le preguntó a ella, le dijo, Mercedes, ¿quieres y aceptas casarte con Orlando? Y ella respondió, sí, mucho. Fue muy tierno el momento, ¿no? Muy tierno. 83 años, 58 de matrimonio. La vara alta. Yo pensaba, 58 años. ¿No? No voy a decir lo que dijo alguien allá, pero porque yo se haga reír usted y no puede tener problema ahí. Mejor no lo digo. Cristo nos amó sin reservas y con una actitud, con esa misma actitud quiere que nosotros podamos amarnos y ser imitadores de Él. Ese es el amor ágape, el amor que resiste. Si nos fuese por el amor ágape en nuestros corazones, probablemente muchos de nosotros ni siquiera estaríamos en la lucha. Pero es ese amor que Dios derramó que hace posible que nos amemos. Miren lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Fue este amor ágape que hizo posible el sacrificio de Cristo por nosotros. Dios nos dice que nos ama, pero también nos dice y nos demuestra su amor. Mediante el amor de Jesucristo nosotros tenemos vida. Por eso la palabra de Dios dice que el que no conoce a Dios, no conoce el amor. ¿Con cuánto amor tienen los incrédulos? Dos. El amor fileo y el amor eros. Pero los creyentes tienen tres. Eros, fileo y ágape. Impresionante. Romanos 5:5 nuevamente, y la esperanza no nos defrauda, o la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hermanos, le decía en la mañana a los hermanos de la escuela dominical, no te desilusiones, no te sientas avergonzado, porque la esperanza que nosotros los creyentes tenemos es una esperanza viva. Cristo vive, y Él vive en medio nuestro, vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Pablo dijo que esta esperanza nunca nos va a defraudar, nunca nos traicionará, porque es una esperanza gloriosa, y tampoco causará vergüenza, porque al mismo tiempo Dios nos está diciendo, yo te demostré mi amor. Al mismo tiempo Dios está diciendo, yo estoy contigo. Me dijo pastor, el hermano Orlando me dijo, pastor, he comprendido después de 65 años que Dios me cuidó desde que yo nací. Tiene un testimonio de vida como quizás muchos de ustedes, quizás. Su padre murió cuando él tenía 7 años. Y eran una familia de 4 y fueron repartidos en diferentes lugares, ¿no? Pero conoció al Señor, su vida fue transformada, se bautizó, tuve el honor de bautizarlo, y hoy puede darse cuenta que Dios cuidó de él desde pequeño para llegar a este minuto. Es un gozo poder, son los gozos, los privilegios que Dios nos permite gozar con personas, ¿no? Primera Juan 4:16, ahí en su apunte. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Permanecer es vivir en amor. Nosotros, hermanos, muchas veces perdemos un tiempo precioso. Tuve la oportunidad de ver a otras personas que no veía hace muchos años. Tuve una pregunta por una de las pequeñas que cuando venía a la iglesia, chiquitita, había tenido 6 años, caminaba por aquí y corría. Y le dijo la mamá, bueno, ella, esta semana cumple 18 años. ¡18 años! Hoy estamos viejos. Pero más que el hecho de estar viejos, es el hecho de que el tiempo pasa rápidamente, hermano. Es impresionante, yo no puedo entender cómo el tiempo ha pasado tan rápido. Los que hoy son niños, mañana van a ser nuevos. Permanecer en amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hermano, cualquiera puede mantenerse contento en el Señor cuando todo marcha bien. Pero otra cosa muy distinta
cuando las tribulaciones vienen a nuestra vida. Nuestro carácter es probado. Las tribulaciones y las pruebas vienen a nuestra vida con un solo propósito. Dios va a probar tu fe. Y ojalá que tu fe pueda salir aprobada. Ese es el objetivo. Dios quiere que nos mantengamos en su amor, no solo cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas son difíciles. Esperar 58 años para que Dios cumpla una promesa o cumpla una petición, ¡es fe! Me decía, yo no puedo creer, tenía siempre la confianza, pero que Dios lo hiciera posible ahora. Su esposa está súper delicada de salud, pero Dios lo llevó a cabo. Es el sueño de muchos cumplido en una obra hecha por Dios. El apóstol Juan nos dice sencillamente cómo podemos mantenernos en el amor de Dios. Nos mantenemos en el amor de Dios cuando vivimos en el amor de Dios. Es difícil, sí es difícil, pero cuando nos dejamos llevar, Dios nos ayuda. Hermanos, mantenerse en el amor de Dios es mantenerse en estado, de espera constante. Cuando tú sabes que Dios prometió algo, que Él vendrá por ti, y que un día vendrá por nosotros, y que un día le veremos a Él, entonces tu espera es constante. Porque estás hablando de un Dios vivo y verdadero. Debemos vivir cada día en el conocimiento de Dios, siempre recordando que Él nos ha amado, nos ama y nos amará siempre. Su amor no cambia. Nosotros cambiamos frente a Él, pero Él no cambia. Dios quiere que seamos obedientes. Uno de los mandatos más importantes, Jesús dijo que era amarnos unos a otros. Todos, hermanos, estamos diseñados para amar. Todos. Todos hemos sido diseñados para amar. Más aún cuando hemos entregado nuestra vida al Señor. Y Él nos ha provisto de su amor ágape para cada uno de nosotros. Pero es un amor que debemos demostrarnos día a día. Si vamos a compartir el amor fileo entre hermanos, familia, somos una familia y compartimos ese amor, tenemos que mostrarnos ese amor mutuamente. Una preocupación mutua a cada uno de nosotros. Ama como tus acciones y con tus palabras. Si un papá o si una mamá le dice a sus hijos que lo ama pero no está ni ahí con ellos, no significa entonces que le ame. Debemos amarle. ¿Cómo podemos demostrarle nuestro amor a Dios cada día? Simple, siendo obedientes. Dios quiere que seamos obedientes. Dios quiere que creamos lo que Él nos ha dicho. Y Dios quiere que nos amemos. Nuestro Señor es un Dios de orden y por eso es muy claro en explicarnos que el amor debe ser lo más importante en nuestra vida. Es un círculo de obediencia. Nos dice que amar es un mandamiento, pero a la vez nos dice que demostrar ese amor también y respetar y guardar su palabra es parte de ese amor. Tres palabras, un hecho. Vivido, real, el día de ayer, pero que Dios muestra a través de su palabra que siempre tiene propósitos con cada una de las cosas que hace. Y los jóvenes que están pensando en querer, en amarse, el amor parte de la voluntad. Nunca olvides esto. El amor no parte del sentimiento. Ese es el gran error y es la gran mentira de los últimos tiempos. El amor no parte del sentimiento, parte de la voluntad. Tú decides amar. Entonces cuando la voluntad decide amar, entonces el sentimiento se llena. ¿Lo ves? Porque cuando tú decides amar, el sentimiento brota. Porque la base ha sido tu voluntad. ¿Lo ves? Porque cuando tú amas con el sentimiento, entonces el sentimiento se va y se fue todo. Pero cuando la voluntad parte, entonces el sentimiento se fortalece. Amados los unos a los otros, dijo Jesús. Y ese es el desafío para nosotros esta noche, esta mañana. Que debemos amarnos, cada uno de nosotros. Aprender a amarnos. ¿Sabe cuál es el amor que hace posible que, aun cuando los hermanos son porfiados y porfiados y a veces hasta difícil de amar? No es con el fideo, menos con el ero, es con el ágape que podemos amarle. Porque es el mismo amor de Cristo
que ha sido derramado sobre nosotros.
¿Todos fallamos?
Sí, es el amor ágape, el amor de Dios, el amor de Cristo, que nos hace decir, vamos arriba nuevamente, vamos y vamos adelante. ¿Amén?
Amén.
Vamos. Señor y Padre nuestro, estamos a esta hora de la tarde agradecidos una vez más porque nos permite disfrutar también de su palabra. Gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos, por mis hermanas, por los jóvenes, por los niños. Gracias, Señor, porque usted nos enseña cada día algo más. Oro por cada corazón, incluyendo el mío, que usted pueda trabajar en cada uno de nosotros y que pueda llevarnos a los propósitos que usted ha establecido con nosotros. Y gracias, Señor, porque lo cae en el corazón. Oro para que cada uno de mis hermanos también pueda comprender la importancia de este día. Este es el día suyo, este es el día que usted ha dejado para que nosotros podamos reunirnos, compartir la comunión, amarnos los unos a los otros. El amor ha sido este día que usted ha dejado para que aprendamos de su palabra. Oro por cada uno de los que hoy no pudieron venir. Usted también le esté ayudando a aquellos que están enfermos, amonestando a aquellos que pudiendo hacerlo no lo han hecho. Y rogamos, Señor, que esta semana podamos vivir permanentemente en su amor. Lo pedimos y agradecemos en los únicos méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque lo damos. Amén.